Todos los veranos, lamentablemente, se queman miles de hectáreas de bosque en España y a veces, además, muere gente a consecuencia de estos incendios. El año pasado hubo devastadores incendios en Portugal, con más de 60 fallecidos, y este año es Grecia quien está sufriendo y ha sufrido esta desgracia con un tremendo incendio que ha causado más de 80 muertos. Para hablarnos de este asunto, está con nosotros Miguel Ángel Lozano, que es aventurero, es corredor, es cocinero y, además, hace 3 años que trabaja como bombero en Toledo, en España. Buenas tardes, Miguel Ángel. Bienvenido otra vez a Radio Alma en Bruselas.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien. Y si te pasa como sucedió en el pueblo este griego, en Mati, de pronto estás en tu casa y ves un incendio tremendo que te rodea o que se acerca, ¿qué es lo que hay que hacer en ese mismo instante cuando descubres el incendio?
Bueno, pues en principio, más que lo que tengan que hacer las personas que viven en las casas, es parte de responsabilidad de la administración local, en este caso, o nacional, el mantener los márgenes de los bosques, carreteras, líneas férreas y líneas eléctricas limpias de vegetación baja, para que no se vean afectadas en caso de un incendio las casas cercanas. En este caso, no sé cómo estaría lo que es la periferia de las casas, pero si nos pillan incendios, en este caso, lo mejor que se puede hacer es abandonar la casa a toda prisa posible y nada más, sin coger ninguna cosa, ni enseres, ni nada por el estilo, porque en principio lo más importante es la vida y luego los enseres, ¿no? No estoy muy al tanto de la noticia de Grecia porque está fuera de España y en el sitio en el que he estado, pues no he podido estar muy al tanto, ¿no? No sé muy bien, sé así por encima un poco, ¿no? Pero en principio lo que sí que, lo que decía antes, ¿no? Que es parte de la administración que tienen que limpiar los bosques de vegetación baja, sobre todo en las periferias de los núcleos urbanos, para que en caso de incendio no se vean afectadas en las casas.
Sí, y lo primero dices eso, marcharse. En el caso de esta gente de Grecia, desgraciadamente hubo algunos que intentaron marcharse en coche, pero bueno, era como parece ser que había 15 focos, pues estaban rodeados y entonces muchos desgraciadamente murieron en el coche al intentar huir. Pero en general, lo primero que hay que hacer es irse de la casa. No vale, porque también parece ser que ha habido gente que ha muerto porque se han quedado en su casa como refugio, han utilizado la casa como refugio. Eso no, ¿no? Es mejor irse.
Sí, es mejor irse. En cuanto se ve el fuego, incluso lejos, cuando lo veamos a 1 kilómetro, 2 kilómetros de nuestras casas, hay que irse rápido porque el fuego, 2 kilómetros, corren súper rápido. Entonces, en cuestión de menos de un cuarto de hora o media hora, si el viento es favorable hacia nuestra casa, es posible que quizás no por el fuego, pero sí por el humo y por las radiaciones, ¿no? Hay que tener en cuenta que un bosque con incendio de copas, o sea, que ya la parte superior de los árboles está ardiendo, la radiación que emite hacia el exterior, pues es muy grande, incluso a 300 o 400 metros ya puede quemar bastante.
Ostras.
Eso quiere decir que si un incendio está a 500 metros de nuestra casa, y es un bosque muy grande, muy grande, muy grande, que seguramente sea el caso de lo que ha pasado en Grecia, pues es posible que ya empecemos a notar un calor potente. Con lo cual, lo primero que hay que hacer en cuanto el incendio esté cerca, y vemos que en nuestras casas, cerca, alrededor, hay bosque o vegetación baja, hay que coger e irse de la casa y esperar.
Un incendio en un piso, ¿qué es lo que primero que hay que hacer? ¿También hay que marcharse también lo primero?
Pues en un piso, cuando por ejemplo un incendio es urbano, que se puede desarrollar en la cocina, a la hora de cocinar o en cualquier parte de la casa, lo primero que hay que hacer en el primer conato de incendio, cuando ya empieza el incendio un poco, es llamar a los bomberos. Porque si intentamos apagarlo nosotros, sin medios, se nos va a ir de las manos y al final, al cabo de los 10 minutos, vamos a llamar a los bomberos. Y cuando vienen los bomberos, al cabo del cuarto de hora ya va a salir el piso incendiado entero. Entonces, si no nos podemos hacer con él, que no es lo más recomendable es llamar a los bomberos en cuanto el incendio esté en el inicio, es salir de la casa, a ser posible, y evitar coger el ascensor, bajar las escaleras, si estamos en un segundo piso, por ejemplo, y salir a la calle. En caso de que el incendio esté por debajo de nosotros, en un piso, por ejemplo, en un segundo, y nosotros vivimos en un tercero y el humo nos afecte, y no podemos bajar hacia abajo, tenemos que hacer posible salir a las terrazas, uh-huh. O a los áticos o a las azoteas superiores, uh-huh. para hacernos ver y que de ahí nos rescate. Uh-huh. A no ser que la configuración del edificio tenga las escaleras aisladas de humos, que son las cajas de escaleras, que no que se separan de los descansillos por medio de puertas que se cierran automáticamente. No sé si lo explico. Hay pisos que el hueco de escalera es solidario con las puertas de las casas de acceso, uh-huh. y las nuevas construcciones, okay. los arquitectos suelen hacer las cajas de escaleras independientes de los descansillos.
Sí.
Uh-huh. O sea, por ejemplo, subimos por el hueco de la escalera y hay unas puertas que acceden, unas puertas que suelen ser metálicas siempre,
sí.
y con una resistencia al fuego de unos 60 minutos.
Uh-huh.
Entonces, esas puertas deben de permanecer siempre cerradas, para evitar que si en un piso inferior se provoque un incendio, ese humo no salga al hueco de la escalera.
Ajá. O sea, que ahí sí que te podrías quedar en tu piso. La gente que viva en esos pisos modernos sí se podría quedar en su piso en caso de incendio, en otro piso que no sea el suyo.
Uh-huh. Hay que valorar el caso de forma independiente, ¿no?
Ya.
Porque depende del incendio de abajo, depende de la carga del fuego, depende si es un piso el que se ha quemado o son dos, depende de muchas cosas. Lo mejor, principalmente, es huir del sitio. Uh-huh. O bien hacia abajo si se puede, o bien hacia arriba. A ser posible hacia arriba, hacia una zona segura, una zona de azotea, o hago una terraza donde el peligro de incendio sea nulo. Por ejemplo, en las terrazas no suele haber nunca materiales combustibles. No suele haber únicamente suelo, ladrillo y poco más.
Uh-huh.
Entonces, siempre ir a esas zonas, a las zonas de que no tengan ningún tipo de riesgo.
Claro, si era por tener nociones generales, he escuchado pues lo de la toalla mojada por debajo de la puerta y tal, entonces a lo mejor no perder el tiempo haciendo esas cosas, sino lo que estás tú diciendo, que es llamar a los bomberos lo primero, antes de intentar uno mismo apagar el fuego, y lo otro, eso, pues hacia abajo si es arriba y hacia arriba si es abajo, y eso, terrazas y...
Sí, el tema de las toallas está muy bien, uh-huh. o de mantas o de ropa húmeda, uh-huh. siempre y cuando el incendio esté fuera de nuestra casa y se esté colando el humo por debajo de la puerta.
Oh.
O tengamos el incendio en la cocina, por ejemplo, cerremos la puerta, uh-huh. y pongamos en la parte nuestra, en la parte segura, una toalla húmeda o una manta para evitar que el humo traspase la puerta,
uh-huh.
por debajo o por la parte del cerco.
Claro, o sea, mientras esperas a los bomberos, por ejemplo, eso sí sería una buena manera de actuar, ¿no? Cerrar la puerta del sitio donde hay el fuego y pones ahí una manta o una toalla mojada para que no salga. Porque el humo es más peligroso que el fuego, o quiere decir, mata más.
Sí.
Sí.
Oh. Sí, generalmente la mayoría de los casos de fallecimiento por incendio suele ser por asfixia. Pero así sea, porque el humo es mucho más, o sea, aparte de que el humo está muy caliente, porque el humo puede estar a unos 200-300 grados.
Uf.
Y luego tiene partículas que son tóxicas para el cuerpo, y en cuanto estemos inhalando humo durante más de un minuto o dos, ya no hay, o sea, es muy difícil salir de ahí, ¿no? Porque intoxica lo que es las vías respiratorias, de ahí va la sangre, y se da en el cuerpo un tipo de... Vamos, no sé cómo decirlo. Un tipo de dolencia que se llama carboxihemoglobina. Uh-huh. Eso quiere decir que el humo contamina la sangre y ya no hay vuelta atrás.
Yeah.
O sea, generalmente la gente muere en los incendios o es por el humo.
Uh-huh.
Más que por el
más que incendio. Por el fuego en sí.
Uh-huh. O sea, más que por el fuego.
Sí. Y también he leído que entre las posibles causas de los incendios que se desatan en los pisos, la de poner ropa en un radiador. A mí estaba sorprendido porque aquí, por ejemplo, que llueve tanto en Bruselas, pues, y que lo de tender al aire libre, pues no. Entonces, ¿a ti te consta eso, que es corriente que haya incendios porque se haya puesto la ropa a secar en el radiador?
En un radiador eléctrico es prácticamente imposible que eso pase.
Ah,
uh-huh. Porque los radiadores tienen un sistema que en cuanto se pone algo encima y se tapa la rejilla que tiene,
uh-huh.
Hay un fusible dentro que salta y el radiador se apaga. Entonces, pero sí suele pasar cuando el radiador es de resistencias eléctricas incandescentes. De aceite,
uh-huh.
que son estos clásicos que hay en todas las casas,
¿sí?
o roedores que son de estos térmicos que tienen piedras por dentro, que funcionan con electricidad. Y luego están las otras que también funcionan con electricidad, que tienen una resistencia, que son los típicos braseros eléctricos. Ahí sí que es posible que si se pone algo al lado, puede entrar en combustión debido al tiempo de exposición. Antiguamente había braseros que eran de carbón, que eso también tenía su riesgo, porque aparte del peligro de incendio, también tenía peligro de intoxicación por el sí. CO2 que sale. Y luego, años después, sacaron los alrededores de resistencias eléctricas incandescentes, que ahí sí la gente solía poner ropa cerca de la silla. Entonces, es posible que debido a esa radiación, cuando la ropa coja el punto de combustión, combustione, aunque esté separado a medio metro. Pues generalmente lo que suele provocar más incendios, nosotros en el trabajo, generalmente los incendios de cocina suelen ser por las mañanas, a la hora de comer o a la hora de la cena. Generalmente a la hora de comer y a la hora del desayuno. Porque es cuando la gente pues usa mal la cocina y evidentemente las cocinas las tratamos un poco mal, entre comillas, ¿no? Porque tienen un mantenimiento que muchas veces no se lo damos. Como por ejemplo el tema de las campanas extractoras, ¿no? Hoy en día las modernas no llevan filtro textil, pero las que son de hace unos años sí tienen un filtro textil que si no se limpia a menudo se llena de grasa de las frituras y de los guisos y demás. Esas grasas se calientan con el fuego de abajo y pueden entrar en combustión y se puede quemar. Entonces si se le suma el aire de succión que tiene la campana, pues armamos ahí un incendio. Luego también el tema del gas, ¿no? Hay en todas las cocinas suele haber siempre dos rejillas, una en el suelo y otra en el techo de ventilación. Que esas, por lo menos en España, son obligatorias por el Ministerio de Industria, para que en caso de que sea propano o butano, pueda salir o bien por la rejilla de abajo o bien por la rejilla de arriba. Por ejemplo, el butano, como pesa más que el aire, siempre tiende a acumularse en el suelo. Y el propano, como pesa menos que el aire, en el techo. Entonces, siempre esas rejillas hay que tenerlas abiertas. Y muchas personas lo que hacen en invierno es cerrarlas porque entra frío. Eso es un error grande, de cerrar esas rejillas, tanto la de arriba como la de abajo. O poner un mueble enfrente, o poner el cubo de la basura, o meterla detrás de un mueble. Siempre tienen que estar libres de todo artefacto que le pueda imposibilitar la ventilación, tanto sea de gas butano o de